El empeño en prolongar la legislatura no puede sino empeorar las cosas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya conocemos el porqué. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos, tanto por la filtración del correo con los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como por la nota de prensa que emitió la Fiscalía. El fallo, esos 2 años de inhabilitación, ya lo conocíamos, pero hoy hemos conocido la sentencia. Es decir, el contenido de esa sentencia, la explicación con los argumentos que da el tribunal para condenar por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado. De hecho, la duda estaba en si la condena se iba a basar en la filtración o en la nota de prensa, y finalmente el tribunal ha unido las dos cosas, ya que ve una unidad de acción entre filtrar el acuerdo con la Fiscalía y publicar la nota posterior. En esta sentencia de 180 páginas, consideran que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente por el que Ortiz o una persona de su entorno filtraron el correo con la información fiscal de Alberto González Amador, como te decía, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, el tribunal señala que García Ortiz tenía un deber de reserva que quebrantó sin justificación y que no se puede responder a una noticia falsa con un delito. Pues ya conocemos a fondo esta sentencia que dejará inhabilitado por 2 años a Álvaro García Ortiz, que además debe pagar una multa de 7.200 euros e indemnizar a González Amador con 10.000. ¿Y qué es lo siguiente? Pues García Ortiz podría presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, que es el paso previo a llevar el caso ante el Constitucional. Pero esto por ahora no cambiaría nada porque no anularía esos 2 años de inhabilitación y García Ortiz ya presentó su renuncia después de conocer el fallo. Y hablamos ahora de nuestras antípodas, porque a partir de esta medianoche, Australia se convertirá en el primer país del mundo en vetar las redes sociales a los menores de 16 años. El gobierno australiano defiende que la medida obedece al impacto de estas redes en la salud mental de los adolescentes. De hecho, la ministra de Comunicaciones australiana ha definido algunos contenidos a los que tienen acceso los adolescentes como cocaína conductual, ha dicho, y prevé que a partir de mañana tendrán síndrome de abstinencia.
Con esta ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual. La adicción de los adolescentes no ha sido un fallo, era un proyecto de futuro y el 10 de diciembre habrá síntomas de abstinencia.
Pues Australia se une así a otros países que prohíben el uso de redes sociales a niños y adolescentes, aunque ningún país lo ha hecho de esta manera tanta gente. Te pongo otros ejemplos. En Francia, los menores de entre 13 y 15 años solamente pueden usar redes sociales con el permiso de los padres. O en Reino Unido, la prohibición es con niños menores de 13 años, aunque se está estudiando subir hasta los 16. ¿Y en España qué? Pues te recuerdo que hay un proyecto de ley para limitar este acceso y el Partido Popular además ha pedido bloquear las redes sociales a los menores de 16 años a partir de las 10 de la noche. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y una vez controlado el brote de peste porcina africana en Cataluña, se investiga el origen del foco y una de las hipótesis que maneja el Ministerio de Agricultura es que se escapase de un laboratorio. Lo cierto es que este brote de peste porcina ha traído a la luz otro problema que llevan denunciando tiempo ganaderos y agricultores. Y es que la población de jabalíes salvajes ha aumentado muchísimo en nuestro país, en más de 1 millón de ejemplares en solo 3 décadas. De los 200.000 que había contabilizados en 1990, se ha llegado el año pasado a tener 1.300.000. Lo sabe bien Alejandro, él lleva casi 20 décadas como cazador.
Los cazadores llevamos años advirtiendo de esta sobrepoblación de jabalí. Ahora mismo los datos estiman que hay en torno a 2 millones de jabalíes en nuestro país. Es triste que tengan que pasar estas cosas para que realmente nos demos cuenta del problema que supone la sobrepoblación de esta especie.
¿Cómo afecta la sobrepoblación de jabalíes en España? ¿Qué problemas puede acarrear y cómo se puede controlar? Pues hoy hablamos de todo ello también aquí en la tarde. Y además, además vamos a hacer un recorrido por algunas de las rotondas más, ¿cómo diría yo? Más particulares quizá, o igual más extravagantes. ¿Cuál es la rotonda más fea, más extraña o directamente incomprensible que conoces y que a lo mejor tienes a tu alrededor? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy buscamos rotondas feas y, por cierto, si 2 de cada 3 españoles no saben usar una rotonda, ¿tú en qué grupo estás? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Más problemas para Xabi Alonso. Mbappé es duda para mañana contra el Manchester City.
Día señalado para Xabi Alonso. Mbappé no se ha entrenado esta mañana. Esta noche tenemos un Barça-Eintracht, un PSV Atlético de Madrid. Tiene muchos problemas Xabi Alonso, está señalado y además esta mañana se une otro más. Mbappé no se ha entrenado. Arantxa Rodríguez.
Y el francés acapara todos los focos, ya que hasta ahora es seria duda para el partido de mañana ante el Manchester City. Si se confirma la baja del francés, Xabi Alonso tendrá hasta 8 jugadores lesionados, incluyendo a Carvajal, Trent, Militao, Hausen, Alaba, Mendy, además de Camavinga y del propio Mbappé. Así las cosas, el posible 11 casi sale solo, como Valverde de regreso al lateral derecho, el centro del campo para Tchouaméni, Güler y Ceballos, y arriba Bellingham, Vinicius y Rodrigo, que se perfila como el sustituto de Kylian Mbappé en caso de que el francés no llegue.
Xabi Alonso ha hablado muy pronto esta mañana, a las 10. Este es el mensaje de Xabi Alonso y sus relaciones con el club y con la plantilla.
Mi foco está en el equipo, está en el campo, está en el siguiente partido. El siguiente partido es el de mañana contra el City y eso es lo que puedo controlar. Por lo tanto, sí que estoy muy focalizado en eso.
¿Tú sientes que tienes el apoyo de toda la plantilla?
Sí.
En anteriores ruedas de prensa verbalizó que había tenido conversaciones con la directiva y que había buena sintonía. Yo me gustaría saber si también ha recibido ese apoyo.
Sí, yo ya he dicho que la comunicación es constante, es desde la confianza, desde la unidad, desde el cariño, todos estamos juntos en esto y sí que es constante.
Miguel Ángel Díaz, situación a esta hora de Xabi Alonso.
Xavi niega que se sienta solo y apela a la unidad, a la intensidad y a la magia de la Champions para ganar y levantar el vuelo ante el Manchester City. El tolosarra dice que el fútbol es fugaz y que se puede pasar del enfado y de la decepción al optimismo y a la confianza en pocos días. Xavi sigue creyendo en su método y en revertir la situación.
No, estamos en esto todos juntos y en esto tenemos que pasarlo en los momentos buenos y no tan buenos, sin fisuras y con el convencimiento de que el siguiente es una oportunidad. Tenemos un partido muy bonito, muy ilusionante. Desde ahora que entrenamos, pues se nos tiene que ir encendiendo los ojos para jugar, para tener esa energía, para que el Bernabéu le guste lo que ve, para que tengamos esa conexión. Yo creo que mañana es muy importante esa conexión emocional con la gente. Tiene que partir de nosotros, porque si eso sucede, tendremos buena oportunidad de ganar.
El pensamiento del vestuario a esta situación lo hemos escuchado en palabra de Tchouaméni, Melchor Ruiz.
Sí, el vestuario del Real Madrid, hay que decir que es consciente de lo que se juega mañana en lo deportivo ante el City y también lo que se juega su técnico Xabi Alonso. Los jugadores que han hablado últimamente, Valverde, Courtois o Mbappé, por poner algún ejemplo, han mostrado su apoyo al tolosarra, lo mismo que ha hecho hoy Ogelian Tchouaméni, que además ha querido dejar claro que la falta de actitud e intensidad en los últimos partidos es culpa de ellos, de los jugadores, y no de Xavi.
El entrenador tiene un buen plan de partido, pero al final nosotros los jugadores jugamos en el campo, y si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar ese tipo de partido. Si perdemos 2-0 es que había un problema de nosotros en el campo como intensidad. Entonces no es la culpa del entrenador o algo. La cosa es que tenemos que mejorar y vamos a hacerlo.
Y mañana el Manchester City. ¿Cómo viene el equipo de Guardiola? Manu Sánchez.
Sí, se espera que Pep Guardiola confirme la baja de Rodrigo Hernández para el partido de este miércoles. El centrocampista español no ha podido jugar en los últimos 7 partidos del Manchester City con un problema muscular y se esperan aún varias semanas para que pueda ser titular en este equipo. Esto va a dejar a Guardiola sin sus 2 principales centrocampistas defensivos. No está ni Rodrigo Hernández, no está tampoco Mateo Kovacic, por lo que la responsabilidad del centro del campo recaerá en un Nico González que no tiene descanso desde el pasado 31 de agosto. Está muy bien el futbolista gallego, pero la carga de minutos de las últimas semanas es bastante importante para él.
Eso es mañana, esta noche, Barcelona-Eintracht de Frankfurt. Primeras noticias del Barça para el partido de esta noche. Elena Condis.
Más de 3 años después regresa la Champions al Camp Nou. El Barça tiene 3 finales para mantener sus opciones de clasificarse entre los 8 primeros. Hoy debe ganar a un Eintracht en horas bajas. Una de las noticias, el regreso de Ter Stegen 7 meses después a una lista. Está convocado con el resto de sus compañeros, aunque Flick ya dejó claro que el número 1 es y será Joan García. ¿Medita dar continuidad a gran parte de la alineación que vimos contra el Betis Betis, mantener a Ferran, que viene a firmar un hat-trick en el 11. Solo son Baja, Olmo, Araujo y Gavi. Están apercibidos Lamine, De Jong, Fermín y Casado. Si ven amarilla, se perderán el partido de Praga en enero.
Víctor Navarro, noticias del Eintracht de Frankfurt.
Pues los de Dinoto Moller están fuera de los 24 mejores de la Champions. De 5 partidos en Europa solo han ganado uno y empatado otro. Tienen 2 grandes bajas, su máximo goleador en Europa con 2 tantos, Burkan, y otro de sus delanteros, Batshuayi. Vienen de perder 6-0 contra el Leipzig este fin de semana. En sus filas cuentan con un titular, Mario Götze, y en las gradas tendrán 2.300 alemanes en zona visitante. El club no ha dejado que hoy se hicieran socios algunos que han venido a Barcelona sin entrada. Solo podrán acceder al Camp Nou los socios del Barça con entrada.
Germán Mansilla, claves del partido.
Pues está siendo el Eintracht un equipo muy regular, mezcla mucho talento ofensivo con grandes carencias en defensa. No es casualidad por eso que sea el conjunto más goleado en la Bundesliga. El Barça debe vigilar la velocidad de Doan, de Naufo, de Baoya en sus bandas, a sus espaldas y a dos hombres, y finalmente juegan con mucha calidad con balón en el medio, como Chaibi y como el turco Can Uzun. El juego entre líneas de los de Flick puede desquiciar a la frágil defensa alemana.
Vicepresidente del Barcelona esta mañana, Rafa Juste, sobre la crisis del Real Madrid.
Ya, Rafa, pero Pepe es tu amigo. Mañana tiene un trabajito importante en la capital, ¿no?
Pepe sabe lo que tiene que hacer. Oye, gracias.
Se alegra de la crisis del Madrid, Rafa.
No, no me alegro nunca de las crisis de nadie.
A las 9 de la noche también en Eindhoven, PSV Atlético de Madrid, noticias del equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid tiene esta noche en Eindhoven una oportunidad única para aspirar seriamente a meterse entre los 8 primeros de esta fase liga y liberarle de la siguiente eliminatoria, pero se enfrenta a ese síndrome de mala racha en los desplazamientos, y el Cholo, para enfrentarse al PSV, no va a poder contar con Llorente, Jiménez, Baena, y a última hora se cayó ayer Langlet por una contractura, pero entra Cardoso y la única duda será ver quién acompaña a Julián en la punta del ataque. 1.500 seguidores estarán esta noche en el Philips Stadium.
Noticias de los holandeses, Rubén Martín.
Viene de arrasar en Anfield 1-4 al Liverpool, de golear 6-2 al Nápoles, líder indiscutible de la Eredivisie. Tiene las bajas importantes en ataque de Plea y Van Bommel, la dura de Perisic, y tiene viejos conocidos en el 11 como Serginho Des o el ex del Valencia, Jarek.
Claves de este partido, Germán.
Dicho Rubén, cuidado con el PSV en Europa. Evidentemente el Atlético es superior hombre por hombre, pero las goleadas al Nápoles y la reciente en Anfield al Liverpool deberían afilar las orejas de los rojiblancos. El PSV es un equipo que quiere el balón y que sabe lo que hacer con él, pero también se mueve a las mil maravillas corriendo y aprovechando espacios. Hay que tapar a Bergman, que es el cerebro en el medio, y vigilar la velocidad y sobre todo la movilidad de los 4 hombres de arriba.
Enrique Cerezo, sobre el momento que vive Julián Álvarez.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que los jugadores son personas humanas, son como todos nosotros, ¿no? No son máquinas que les aprietan un tornillo y si están mal le aprietas el tornillo y otra vez funciona. Yo creo que los jugadores son personas humanas y hay veces que tienen su buena racha y hay veces que tienen su mala racha, ¿no? En este caso concreto, pues realmente no está en la línea que tenía que estar, pero que te quiero decir de que eso no significa que hoy haga el partido de su vida.
Mañana el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en San Mamés contra el Atleti, Iñaki, Williams y Dembélé, no, José Ángel Peña.
Eso es, y no olvidar que Valverde solo dispone de un central para hacer frente al campeón de Europa. Las bajas de Laporte, Paredes y Geray obligarán a que bien Lecue o bien Yuri formen pareja con Vivian. En la parcela ofensiva, la baja de Robert Navarro se compensa, como has dicho, con el previsible regreso de Iñaki Williams tras 2 meses en el dique seco. A las 7:15, último entrenamiento en Lezama. El conjunto parisino ya está en Bilbao con la importante baja de Dembélé y unos 2.000 hinchas franceses.
Mañana Villarreal-Copenhague es una final para el equipo de Marcelino. Juan, igual.
Pues está corrante una situación límite el Villarreal. Necesita ganar si no quiere caer eliminado. Tan solo tiene un punto y quedan solo 3 jornadas. En lo deportivo son bajas por lesión Parejo, Mourinho y Partey, y por sanción no va a estar Juan Foyt. Marcelino hablaba esta mañana sobre las posibilidades de clasificación del Villarreal.
Pues lo veo muy difícil, porque seguro que mañana, ojalá si sea a las 9, lo pueda ver de otra manera. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Y no hemos ganado aún. Entonces, si logras la primera victoria, ya te surge el... te dices tú, la ambición. Bueno, la ambición siempre la tenemos, pero una nueva ilusión. Hay que ganar el primer partido.
Resto de la jornada de Champions, Carlos Sáez.
Sin Salah, Corro castigado por rajar del míster de Liverpool, juega en el campo del Inter de Milán. El Bayern busca certificar el top 8 en casa del Sporting de Portugal. El Chelsea visita el campo del Atalanta tras su victoria ante el Barça. El Tottenham, en teoría, tiene un partido asequible ante el Slavia de Praga. Y el Marsella se juega en su entrada del playoff en el campo del Saint Gilloise.
Enseguida, la suerte de la Copa del Rey.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta. ¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
Dentro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Uno de los premios gordos ha caído en Guadalajara. La alegría de la plantilla que ha contado Javi Gómez, le ha tocado el Barça, Javi.
Subidón, Corrochano, no era fácil, ha sido la cuarta bola de equipos de menor categoría, pero el vigente campeón de Copa jugará en el Pedro Escartín. El Guada llega tras cargarse al cacereño y al Ceuta, no van bien en Primera Federación, pero eso no empaña este regalo de Navidad que les hace tanta ilusión, como nos reconocía Dani Gallardo, defensa y uno de los capitanes en tiempo de juego.
Pues ha sido la leche, encima ha sido la última bola que podía tocar rival de Supercopa, o sea que con suspense, con sufrimiento, pero vamos, una emoción muy grande. Hombre, yo creo que encima siendo año de Mundial y con la selección que tenemos, pues Pedri, Lamín, es que, qué decirte. Yo soy del Madrid, pero joder, yo creo que es algo que yo que sé, que sobrepasa los colores, al final es un juego.
Otro premio gordo ha caído en Talavera. La alegría que ha recogido Alicia Rodríguez. Alicia, le ha tocado el Real Madrid.
Sí, el Fútbol Club Talavera está hoy de celebración, ya que le ha tocado en 16avos al Real Madrid. Ya en el 99-2000 el conjunto blanco pisó el Estadio del Prado con el jugador inglés McManaman. El club cerámico, que cumplió el año pasado su centenario, vive con mucha emoción este nuevo reto y, por qué no, soñar con eliminar al equipo de Xavi Alonso, como ya lo hizo en el 93-94 al Celta en Balaídos con un gol del padre de Manu Trigueros. Escuchamos a Di Renzo, máximo goleador del Club de Fútbol Talavera, cómo se siente ante el encuentro del Real Madrid.
Muy contento, fue un subidón de adrenalina, de alegría que vivimos recién. Así que bueno, ahora afrontarlo con mucha ilusión y sobre todo disfrutarlo.
Ahora, que cuando hagáis la lista de camisetas, ¿cuál te pides?
La de Franco, me parece. Vamos a querer ganar, sobre todo contra esos rivales. Nosotros tenemos que dar un plus más. Sabemos la inferioridad técnica y de capacidades que tenemos, pero en la cancha van a salir a jugar 11 y los 11 que juguemos vamos a dar todo.
Más premios al Atlético Baleares, le ha tocado el Atlético de Madrid, Luis Ángel Trives.
Contentos y convencidos de que pueden dar la sorpresa. Así está la plantilla del Atlético Baleares después del sorteo de Copa que les depara enfrentarse al Atlético de Madrid. Es verdad que alguno de los integrantes del plantel quería al Real Madrid o al Barcelona, pero están satisfechos con el sorteo, alegres y, como te digo, convencidos. Tanto es así que su entrenador, Luis Blanco, ha dejado claro que no es imposible eliminar al equipo del Cholo Simeone.
No, imposible no me parece, o sea, mal pensaría, no me dedicaría a esto. Entonces, o sea, yo concibo cualquier competición donde la que disputo es, sobre todo en el ámbito del fútbol, es la de ganar. Está claro que hay una diferencia abismal en todos los sentidos, categorías, presupuesto, pero bueno, nosotros competiremos, haremos las cosas lo mejor posible, seguramente ilusión no nos gane nadie, los partidos hay que jugarlos, está claro.
Al campeón de la Copa Federación, la Lourense, le ha tocado un clásico de Copa, al Athletic de Bilbao, Leti Chas.
Sí, el Ourense de primera ref, que ya se ha convertido en un experto en la Copa tras eliminar a dos primeras como Oviedo y Girona. El curso pasado lo hizo con el Valladolid y es cierto que hoy el rival más deseado era el Real Madrid, pero no conseguido el premio gordo, afrontan con ilusión el reto de superar al Athletic de Bilbao. Así lo dicen Álvaro Juste, goleador ante el Girona, y el técnico Dani Yacer.
Es una oportunidad buenísima y no sabemos si nos va a volver a pasar otra vez, así que a disfrutar un montón del Athletic, que la verdad que es un club que me encanta, y a ver si huele a victoria el día del partido.
Pues es de mucho mérito, se lo han ganado los chicos, se lo ha ganado el club, se lo ha ganado todo el mundo que trabaja para el club, la afición por supuesto, y bueno, lo disfrutaremos, lo competiremos, pero sobre todo disfrutarlo, porque hemos sacrificado mucho para poder recibir a un grande como el Athletic Club en Ocouto.
Santi Duque, resto de enfrentamientos del sorteo.
destacando el único que se va a producir entre equipos de primera división, el que va a enfrentar al Deportivo Alavés y al Sevilla. Además, Real Murcia, Real Betis, Eldense, Real Sociedad, Burgos, Getafe, Cultural y Deportiva Leonesa, Levante, Eibar, Elche, Deportivo de la Coruña, Mallorca, Racing de Santander, Villarreal, Sporting de Gijón, Valencia, Huesca, Osasuna, Granada, Rayo Vallecano. Atención, porque este se jugará el Día de Reyes, el 6 de enero, y Albacete, Celta de Vigo. El resto de partidos se disputarán la semana del 16, 17 y 18 de diciembre.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
La jornada se cerró con el Osasuna 2, Levante 0.
El partidazo de tu...
¡Ojo, Rubén! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Víctor Muñoz para Osasuna!
Alberto Sanz salvó una bola de partido Lichi.
Sí, porque hay que recordar que el equipo rojillo no ganaba desde el pasado 3 de octubre en Liga. Los goles de Víctor Muñoz y de Rubén García le devuelven al conjunto rojillo la senda de la victoria para coger algo de aire antes de visitar el Camp Nou. Aymar y Torró de nuevo cambiados por molestias y se encienden además las alarmas con Boyomo y su rotuliano. Lisi se mostraba contento y señala a la actitud y el carácter como dos de las claves.
Bueno, ha sido una victoria que a base de carácter. Pero es un partido así, de esa situación se salía así y el equipo ha hecho lo que tenía que hacer y estamos contentos.
El Levante sigue colista Pedro Zamora, pero se queda de momento Álvaro del Moral.
No sirvió de nada el cambio de entrenador y el Levante lleva 5 derrotas seguidas y ya está a 5 puntos de la permanencia. Quizás se llevó un castigo excesivo del Sadar, pero siempre fue a remolque y solo la segunda parte se acercó al gol. El club a esta hora mantiene en el banquillo el tándem del Moral y Borra.
De momento, hasta la fecha, seguimos estando como entrenadores en el primer equipo y, como dijimos al principio de semana, hasta que nos digan lo que nos necesiten, nosotros estamos para sumarle, para remar y para aportarle todo lo que podamos para que los chicos saquen todo lo que tienen dentro, que tienen mucho.
Ayer se jugaron 3 partidos de segunda, Javier Pascual.
Sí, corre. Y por un lado, el Albacete ganó 0-1 en Burgos y se aleja del descenso. Además, Las Palmas, que es cuarto y que estuvo con uno menos la segunda parte, no pasó del 0-0 ante un Mirandés que se queda penúltimo, y para acabar el Zaragoza, que sigue colista, rescató un punto en Málaga gracias a un penalti de Dani Gómez en el 95.
Tenemos Liga de Campeones femenina, hoy juega el Real Madrid, Arancha.
Partido trascendental esta noche a partir de las 9 para el Real Madrid femenino ante el Wolfsburgo. El equipo de Pau Quesada busca una victoria que le permita acercarse a los 4 primeros clasificados y sobre todo que prácticamente le asegure el playoff. Será el primer partido entre ambos equipos y la buena noticia con respecto al sábado es que Pau Quesada recupera a Caroline Weir y a Lotte Kaukelar.
Acaba de preguntarle Isaac Fouto al presidente de los árbitros, a Fran Soto, sobre el arbitraje de Quintero González y su continuidad en los partidos del Real Madrid.
O sea, Quintero González, por ejemplo, ¿va a poder pitar esta temporada al Real Madrid si lo consideráis oportuno?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo desde el comité de designación es tratamos de que todos los árbitros piten al menos una vez a todos los clubes, pero sin ningún tipo de veto, ni externo impuesto, ni que nosotros nos autoimpongamos internamente.
Fórmula 1, el campeón del mundo, Lando Norris y Carlos Sainz están probando coche en Abu Dhabi, Carlos Miquel.
Bueno, han terminado ya y ha sido un test muy importante porque se han dividido los jóvenes pilotos que llevaban los coches de este año y los veteranos que llevaban coches simulando lo que se van a encontrar en 2026 para probar las ruedas Pirelli, menos carga aerodinámica, neumáticos más estrechos. El más rápido ha sido Crawford, el joven piloto que ha corrido con Aston Martin. Décimo tiempo para Oscar Piastri por delante de Hamilton, duodécimo Lando Norris, 75 vueltas para Carlos Sainz. Tanta juerga se ha corrido Norris con su mundial que fíjate qué churro de voz tiene.
I do apologize for my voice.
Os pido disculpas por mi voz, pero he pasado un par de días y noches entretenidos. Estamos de vuelta en el paddock y sigo siendo el número 4. Oficialmente sigo llevando el 4. Así que un último test con ganas de montarme en el coche, cerrar la temporada, así que, bueno, vamos a por ello.
Tenemos partido de la FIBA Champions a las 8:30, Ostende Unicaja, y en el Parra Center arrancan las eliminatorias de Copa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Primero con los dos partidos de cuartos del Este. A medianoche, los Miami Heat visitan Orlando para medirse a los Magic. Y pasadas las 2:30 de la madrugada, los Raptors recibirán a los Knicks en Toronto. En la jornada de anoche solo se jugaron 3 partidos. Indiana venció en casa a Sacramento, los Suns en Minnesota y San Antonio en su visita a Nueva Orleans.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Viendo que viene el City mañana, el Manchester City.
Uy, qué peligro tiene eso. Tienes un
bastante peligro.
Con dos cornamentas muy ricas.
Buscas un jugador de la Premier.
Sí, como este año de momento la verdad es que nos está pegando un sobe a los equipos españoles en la Liga de Campeones, los equipos ingleses, pues vamos a buscar un jugador de esa competición. Mañana juega el City en el Bernabéu. Y estamos buscando un jugador que te dije ayer que es internacional, pero no es inglés, ¿eh? Y que, salvo sorpresa, jugará el Mundial, porque últimamente está jugando con sus selecciones con su selección, y lo normal es que juegue el Mundial. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador en la temporada pasada hizo la mejor temporada de su vida. Metió bastantes goles. Y este año, jugando en el mismo equipo, solo ha marcado uno.
O sea, que el año pasado muy bien y este año...
Y este año
regulín. Muy sí, bien, pues claro. En la búsqueda de un jugador de la Premier, emplazamos a los oyentes a la pista de mañana y a ti hasta esta tarde-noche, que hay fútbol, la Liga de Campeones, ¿vale?
A ver qué tal.
Un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la situación de Xabi Alonso.
Se está hablando de Xabi Alonso ya en pasado.
Sí.
O sea, ya no se está hablando del proyecto de Xabi Alonso, de la derrota. No, se habla ya de esto está acabado. Está muerto, pase lo que pase.
No sé quién lo ha dicho. Falta el día y la hora. Me parece que ha sido Abraham.
Juanma, yo me acuerdo mucho de la entrevista con Courtois. Nos fue dejando miguitas. Acuérdate.
Sí.
Están enfadados los que no juegan, están enfadados los que han cambiado de manera de jugar.
Sí.
Esto dejó muchas. Ahora las vas uniendo y lo entiendes mejor. Y efectivamente, con lo que están diciendo aquí los compañeros, está la cosa más fracturada seguramente de lo que se puede pensar.
Salvo milagro, que ya sabemos que esto lo salvan los resultados. Es decir, si le ganas al City no te van a echar, si luego ganas en Vitoria, pero que Xabi Alonso necesita urgentemente no uno, sino una serie de resultados, ya es...
Porque mira, decía antes Relaño, Flick también empezó el año en una posición de un poco más débil y tal, se quejó de los egos en Vallecas...
Pero siempre con el apoyo del club.
No, pero... Sí. No, pero es él. O sea, tú dices, pero este tío...
Da toques.
Sí.
Da toques de
atención. Da toques y le veo un principio de autoridad. Sí, y si tiene que quitar a no sé quién, va a poner a un chaval... No le ha temblado el pulso para poner a ningún chaval en ningún momento.
Y rota, y hace cambios. Sí, sí.
Entonces, a Flick se le ha criticado mucho por el tema de la defensa. La línea de defensa, no sé qué. Y ha habido informaciones de que los jugadores querían retrasar la línea defensiva, no sé qué. ¿Dónde está la línea de defensa? No, donde no. Quiere Flick.
Sí, también.
La defensa está donde quiere Flick.
Y es que le preguntaron en sala de prensa por eso y él dijo, no, se va a seguir jugando así.
Claro.
Pase es que lo que pase, a eso voy, lo que cueste.
Y seguramente que Flick no es la panacea, pero a lo que voy es que Flick lo que está haciendo es ejerciendo un principio de autoridad y de personalidad.
Sí, pero el contexto es diferente. Flick viene de un año casi perfecto, en el que salió todo bien y ese aval es muy importante. Es que antes decían los compañeros... No, porque Xabi Alonso no ha sido fiel a su personalidad, porque si hubiera sido fiel a su personalidad, otro gallo hubiera cantado. No, o no, ¿eh? O no. Rafa Benítez fue muy fiel a su personalidad Tenía, creo que tenía al equipo líder en la Liga de Campeones y creo que
y en la encuesta en arroba deportes cope que estamos preguntando, Daniel Asenjo,
por el proyecto de Xavi Alonso en el Real Madrid y si está o no acabado. Estamos camino de 800 votos. De momento el 51% dice que el proyecto no está acabado, el 49% dice que sí.
O sea, 50-50. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la situación de Xavi Alonso, del partido del Atlético de Madrid en Eindhoven que juega contra el PSV y del sorteo de Copa, que hay grandes partidos para la semana que viene en Deportes Cope.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Se le conoce como cibercondria y se escribe con el IA final en mayúsculas. Es un palabra que surge de juntar la hipocondria con la inteligencia artificial. La cibercondria es ya un hecho constatado en España. Y te voy a dar un dato que lo demuestra. El 66% de los españoles, es decir, 2 de cada 3 personas, consulta a la inteligencia artificial sobre su salud física o mental. Abren el chat GPT y le cuentan los síntomas que tienen. Le comparten sus análisis buscando respuestas y hasta le piden también un tratamiento. Me acompaña esta tarde Estela Luna, que es especialista en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Todo bien? Encantada de estar aquí.
Este dato, Estela, lo tomamos de un estudio que se ha publicado esta misma semana. El 66% de la población en general utiliza el chat GPT para consultas médicas, pero hasta un 90% si hablamos en el caso de los jóvenes entre 16 y 19 años. ¿Te sorprende este estudio, este dato?
No, no me sorprende nada, porque ahora es como que la gente ya no sabe vivir sin el ChatGPT, con la versión esta de teléfono que hablas con él. Buenos días, ChatGPT. ¿Qué tal tiempo hace en lugar de mirar por la ventana? Pues es todo se le pregunta al ChatGPT.
Me encanta porque tú dices ChatGPT. Yo lo castellanizo, ChatGPT.
Bueno, da igual, es lo mismo.
Oye, Estela, ¿cuáles son los lugares de España en los que más se consulta a la inteligencia artificial para cuestiones médicas?
Pues decía la encuesta que es la Comunidad de Madrid, Murcia y los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, es donde más se consulta. Y donde menos, en Galicia, en las dos Castillas, en Asturias. O sea, en la España más rural se la consulta un poco menos.
Esto realmente no es una broma, porque se habla de consultas médicas, también de consultas de salud mental. Este estudio sobre cibercondria se hace público en una semana en la que además hemos sabido también que OpenAI, la empresa de ChatGPT, no se va a hacer responsable de la muerte de un adolescente estadounidense el verano pasado. Sus padres denunciaron que la IA le impulsó a suicidarse después de que el chico le hiciera varias consultas sobre salud mental porque no se encontraba bien. OpenAI dice que no es culpa suya y que el chico, Estela, usó mal la herramienta.
Sí, tienen un morro que se lo pisa, es una vergüenza, la verdad, porque ahora lo que dicen es que él estaba violando los términos de uso de la herramienta y que entonces que le estaba haciendo preguntas que no están dentro del corpus de preguntas que le tiene que hacer, pero en ese caso lo que ellos tienen que hacer es programar el sistema para cuando haga una pregunta fuera de su rango de conocimiento, que diga esta pregunta viola los términos del acuerdo y no puedo contestarte. Es decir, lo que tiene que hacer es no contestar, no seguir dándole pábulo y dándole conversación hasta que el otro se cree como que la inteligencia artificial le está apoyando en su decisión. Y es una auténtica vergüenza.
Estela, tú como experta en tecnología, ¿qué piensas? ¿Es eficaz realmente la IA para los temas médicos?
Yo creo que tiene un peligro tremendo, porque al final es como que hay que entender, que lo hablaremos luego un poco más, hay que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Es como si tuviéramos la enciclopedia del salón de nuestra casa metida en un sistema. Y entonces tú le preguntas algo y él repite, pero que se me entienda bien, repite como un loro. Es decir, oye, coge un término y tiene una memoria infinita y repite estos términos de memoria, pero no tiene esta capacidad de razonar, de ver sutilezas, de ver matices, que es un poco lo que nos puede aportar un médico en una consulta. Entonces, por ejemplo, dices dolor de estómago. Pues claro, el dolor de estómago puede ser cáncer o puede ser que te has tomado un café y te has sentado mal el café. Entonces, claro, no se puede, yo creo que es un error consultar la inteligencia artificial tanto para temas médicos como para temas legales. O sea, creo que el saber hacer que te da el médico y que te da el abogado nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Luego hablaremos de un caso que se intentó hacer razonar a la inteligencia en el sentido humano y falló estrepitosamente.
Luego nos lo cuentas, porque vamos a incorporar a esta conversación al doctor Darío Fernández, que es médico de atención primaria en Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De entrada, usar ChatGPT para consultas médicas, me imagino que le dará bastante vértigo.
Bueno, ya me dio cuando empezó a estar muy en boga Google, pero yo creo que la inteligencia artificial es útil para los médicos, para los profesionales, como un complemento de investigación, pero no para temas médicos. Pero sí, sí da vértigo, porque además me devuelven a los pacientes a la consulta confundidos, angustiados, y no han tomado ya alguna automedicación. Uh-huh. Y me complican los casos.
O sea, que lo estáis viendo en consulta, que cada vez más gente llega influida por lo que le ha dicho la inteligencia artificial.
Sí, sí, influida y confundida, diría yo.
Doctor, hoy en día, tanto la inteligencia artificial como los propios médicos, como nos estabas diciendo ahora mismo, trabajan con datos para analizar patrones y estadísticas. Pero, por ejemplo, cuando un paciente sube sus análisis de sangre, que es algo que hace mucha gente, ¿puede la IA interpretarlos de verdad o existe un riesgo real de que sin el contexto clínico se malentiendan los resultados?
Claro que sí, porque sin el contexto no vale el texto y además ahí no contamos con el lenguaje no verbal. Y además, aunque llegara a un diagnóstico cierto, eso no es suficiente, porque el diagnóstico hay que poner un tratamiento y en el tratamiento hay que ver qué comorbilidades. No es lo mismo una gripe en un individuo joven que en una persona mayor de 60 años con bronquitis crónica y asma. O sea, que aunque acertaran el diagnóstico, puede que esta persona pues tenga más diagnósticos, más comorbilidades. Y además, la información que suministra el paciente a ChatGPT, pues a lo mejor omite datos que para él son anodinos, no son importantes, y para el médico trascendentales. Por ejemplo, una persona que me diga, como hemos comentado antes, que tenga dolor de estómago, pero me omite que tiene los ojos amarillos, pues a lo mejor ese dolor que él refiere en esa zona del estómago, cuando es el estómago, se está tratando de una hepatitis por esa ictericia.
Pues, doctor, vamos a hacer una prueba con ChatGPT. Le hemos querido consultar sobre un dolor concreto, un dolor de cabeza. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al que le duele supuestamente la cabeza eres tú. ¿Qué le has preguntado al ChatGPT?
Hay que decir que a mí esto de Google me pilló en la adolescencia cuando empezó y yo me convertí en un hipocondríaco.
En Doctor Google, ¿no?
Entonces miraba y que siempre parecía que me iba a morir en las próximas 24 horas, ¿no? Bueno, le he preguntado al ChatGPT en esta ocasión, ya no soy tan hipocondríaco por suerte.
Ni tan joven.
Ahí va el palito. Bueno, le he puesto: hola, doctor Chat. Bueno, yo le llamo Chat y ahora le llamo doctor Chat, ¿no? Tengo un dolor punzante en la parte derecha de la cabeza. Me he levantado así por la mañana y ya han pasado varias horas. Me da miedo que sea algo malo, porque te prometo que el dolor es fuerte y no se me va. Eres doctor para mí, le digo al chat. Dime qué puede ser, siendo sincero. A lo que el chat me ha contestado esto:
hola, estoy encantado de ayudarte. Hay varias causas comunes y no graves, pero también existen algunas que requieren revisión médica urgente. Posibles causas frecuentes: migraña, cefalea, problemas cervicales, sinusitis o deshidratación. Debes preocuparte si el dolor no disminuye durante varias horas.
Doctor, hasta aquí, ¿qué le parece? ¿Cómo está respondiendo ChatGPT?
Bueno, pues que únicamente veo interesante que le diga que si dura unas horas que pueda, que debe consultar, pero me faltan mucho más datos que yo le preguntaría al paciente. Por ejemplo, si ese dolor de cabeza es distinto al que ha tenido habitualmente, puede darse de una migraña que sea una hemorragia cerebral, ¿eh? Entonces, y también, claro, yo le preguntaría muchas más cosas. Le preguntaría qué síntomas hay acompañantes, si eso se acompaña de fiebre. La edad del paciente es crucial. los síntomas acompañantes, y ese dolor de cabeza pues acompaña de una pérdida de equilibrio, con lo cual lo enfocaríamos más en el en problemas de ocupación de espacio tumoral. O sea, me faltan muchas preguntas para poder decidir qué es lo que tiene ese paciente, y con esos datos yo no le pondría tratamiento, desde luego.
¿Qué es lo siguiente que le has puesto, Irra? ¿Qué le has preguntado?
Hay que decir que la edad no me la ha preguntado el ChatGPT en ningún momento, que esto que dice el doctor es interesante. Nunca me ha preguntado, claro, si soy joven o tengo 90 años, no me lo ha preguntado. Bueno,
bueno, y otra cosa, claro, es que el médico tiene tu historial, tiene todos tus antecedentes. No. El ChatGPT,
claro,
no los tiene.
Claro. Y es que, si todas las enfermedades fueran iguales, si todos los dolores de cabeza fueran iguales, si todos los diabéticos se trataran igual, la medicina sería sencillísima, pero es que hay que ver qué tipo de diabetes y sobre todo, claro, que incluso las interacciones farmacológicas, los medicamentos que está tomando y otros factores como el peso, la obesidad, el colesterol, hay muchísimos factores que ahí se están omitiendo.
Sí. Irra, ¿qué es lo siguiente que le has preguntado, bueno, puesto al ChatGPT?
Aquí he visto que se sumaba un poco a mi hipocondria, ¿no? O cibercondria, porque yo le pongo después. Te he pedido sinceridad, doctor. De verdad que me duele mucho la cabeza y necesito que me digas también causas graves, porque de verdad creo que me duele mucho y fuera de lo normal. También dime qué puedo tomar, porque no aguanto el dolor. A lo que el ChatGPT me respondió esto.
Lo entiendo. Voy a ser totalmente sincero, pero también responsable. Te voy a decir las causas graves posibles, pero recuerda, no significa que eso sea lo que tienes. Causas potencialmente graves de dolor de cabeza en un lado: rotura de aneurisma, trombosis venosa cerebral, derrame cerebral, madre infecciones mía, graves como la meningitis o tumor cerebral.
Ya. No me extraña.
Lo más normal es que no tengas nada de esto. Así que puedes probar a tomarte analgésicos como paracetamol cada 8 horas, ibuprofeno cada 8 horas o quizás tan solo aplicar frío o calor en la zona. Pero te digo la verdad sin filtros, un dolor punzante que no desaparece merece atención médica urgente.
Darío, me imagino que esto un doctor de verdad jamás lo diría, jamás lo plantearía, claro, así, ¿no? Claro. ¿Está empezando el ChatGPT a entrar en el juego hipocondríaco, en este caso del paciente de Irra?
Yo creo que a fomentarlo, porque este paciente se queda con más ansiedad. Y además eso de recetarle paracetamol, sin saber si tiene algunas contraindicaciones, si esa persona, por ejemplo, está tomando anticonvulsivantes, estaría contraindicado el paracetamol. Si esa persona toma más de 3 cervezas al día, que ya sería bebedor de riesgo, estaría contraindicado tomar el paracetamol. Entonces, y no digamos ya los antiinflamatorios que ha prescrito, sin saber si esa persona tiene úlcera duodenal, si esa persona tiene algún problema de riñón, si está tomando medicamentos antihipertensivos que anularían su efecto, en fin, me deja más alarmado esa contestación, a pesar de esa empatía que parece que tiene.
A pesar de la empatía, sí es verdad que dices, si tienes dudas, si eres un poquito hipocondriaco, pues te vas a quedar todavía con una mayor intranquilidad. Estela, en esa respuesta que escuchábamos, ¿se identifican rasgos propios de ChatGPT que indican que está entrenado para, en teoría, intentar no alarmar y por defecto decirte que al final la mejor opción es un profesional?
Claro, se supone, lo que hay que entender es que la inteligencia artificial siempre está repitiendo patrones, y entonces tú estás, lo han entrenado para que diga ciertas palabras clave para dar una apariencia de ecuanimidad, equilibrio, sobriedad. Entonces te dice, tienes un aneurisma, te vas a morir, pero ojo, esto es poco probable, ¿eh? Tómate un paracetamol.
Sí, o sea, sí, es que la respuesta es increíble. Te mete el miedo en el cuerpo, te dice todas las causas, todo lo malo, pero luego te dice tómate un paracetamol.
Claro,
efectivamente.
Claro, porque esos son frases claves que le han metido para que diga de manera automática. O sea, la inteligencia artificial no está pensando y no es empática, señor doctor, perdone que le lleve la contraria. No es nada empática porque lo que hace es tratar de aparecer como que es una persona, pero en realidad todo el mundo tiene que pensar que estás hablando con una máquina. O sea, para...
Efectivamente, sí.
O sea,
tiene
para...
razón, Estela, aparenta empatía, pero luego me le deja al paciente totalmente
hecho polvo,
asustado. Y
hecho polvo.
Yo estoy hecho un asco,
claro,
ya.
Claro, luego, doctor, levante usted el estado de ánimo del paciente y convénzale de lo contrario, porque esa es otra.
Ya tengo dos problemas, ese dolor de cabeza más la angustia del paciente.
Efectivamente.
Claro, el paciente llega angustiado y es que no te escucha ni el diagnóstico ni el tratamiento mientras no le has calmado esa ansiedad, así es que más trabajo.
Efectivamente, es mucho más trabajo para todos los médicos. Isra, por último, tú sigues obsesionado con una de las opciones más graves y RQR le vuelves a preguntar sobre ella.
Claro, yo me he quedado pensando en una de las opciones que me daba como más graves, ¿no? La meningitis, ¿no? Y claro, le he preguntado, si hay meningitis que se contagian, tipos de meningitis que se pueden contagiar, ¿sería preciso que me aislase de mi familia para no tener ningún problema? A lo que el chat me contesta esto.
Tranquilo, vamos a ponerlo en contexto con cuidado. La meningitis bacteriana o viral sí puede ser contagiosa, pero no todas las infecciones graves que causan dolor de cabeza lo son. De hecho, la mayoría de los casos de dolor de cabeza unilateral punzante no son meningitis. ¿Cuándo podría tratarse de meningitis? Cuando tengas fiebre, o sientas rigidez en el cuello, confusión o sensibilidad extrema a la luz. ¿Qué puedes hacer de forma preventiva? Si empiezas a presentar síntomas como los de arriba, sí sería prudente aislarte temporalmente hasta que un profesional te evalúe. Lávate las manos y evita compartir utensilios por precaución.
Claro, yo ahora mismo ya me pillaría aislado en la habitación sin juntarme con mi familia, porque claro, estos síntomas que dice...
Confinado totalmente.
Me dice confusión, rigidez de cuello, pues tú un hipocondriaco, te digo yo que lo siente, lo puede llegar a sentir.
Claro, claro. Por supuesto, y que en el dolor de cabeza, lógicamente, vas a tener algo de rigidez en el cuello y lo vas a sentir, claro. Y puedes tener un poquito de fiebre y eso lo va a dar como fiebre alta, más confusión y más angustia.
Y poder somatizar alguno de los síntomas, además.
Seguro.
Doctor, ¿hay algún caso o alguna consulta médica en la que la IA sí nos puede realmente ayudar en temas de salud? ¿O hay que descartarla por completo?
Bueno, yo, como he dicho al principio, la IA me parece una herramienta adecuada y válida para los médicos, para usarlo el médico, porque como me han dicho Estela y has dicho tú al principio, pues esto es un sistema estadístico que maneja un montón de datos, pero que en realidad lo que interpreta patrones. Entonces, cuando el médico, y sobre todo, por ejemplo, en la radiología, ante una lesión en una radiografía de tórax, pues pueden ser 50.000 cosas. Entonces, eso sí que te puede ayudar a encontrar, a pensar en sobre todo cuando el médico tarda un cierto tiempo en encontrar el diagnóstico, pues ya hay que buscar estos casos raros y en estos casos, que será la probabilidad, pues puede que sí que te ayude en la IA, pero al médico.
Siempre la IA ayuda al médico, nunca al paciente. Doctor Eso. Darío Fernández, médico de atención primaria en Madrid. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es curioso, Estela, porque tú hablabas de patrones que se repiten, porque lo cierto es que la IA no razona, simplemente repite cosas que ya ha visto antes. El ejemplo más claro lo conocíamos hace solo unos días con otro estudio de varias universidades, incluyendo la Politécnica de Madrid y también la Universidad de Valladolid. Los investigadores subieron una foto de un reloj analógico marcando las 6:15 y le preguntaron a la IA ¿qué hora es? Bueno, pues la inteligencia artificial falló, no supo decir qué hora era realmente, y esto es inquietante.
Sí, porque al final hay que pensar que como no es un tipo de dato que corresponde a un modelo lingüístico, que es en lo que están entrenadas las inteligencias artificiales, pues entonces no sabe interpretarlo, no sabe decirte que son las 6:15. Porque lo que quiere la IA es leer palabras y palabras y palabras y repetir esas palabras, asociarlas entre ellas, hacer resúmenes, todo eso lo hace bien. Pero esto de interpretar una imagen nueva es imposible, no sabe generalizar. No solo eso, sino que luego llamaron a Hugging Face, que es una empresa de California bastante grande de temas de inteligencia artificial, que ha hecho muchos modelos, y lo entrenaron subiéndole 40.000 imágenes de relojes analógicos. Y aún así siguió fallando. Porque no sabe generalizar, o sea, no sabe hacer esta capacidad de abstracción o de intuición que tenemos en el pensamiento humano. Todavía la IA no es capaz. Eso sí, como enciclopedia y como asociación de palabras, ahí nos puede batir, no hay duda. Pero claro, le pedimos un poco más y para estos casos críticos un poquito más.
Pues Estela Luna, muchísimas gracias, especialista en tecnología, como siempre. Estela, un placer que estés con nosotros.
Lo mismo, Pilar, hasta pronto, un abrazo.
Irra, ¿cómo estás? ¿Te encuentras un poco mejor después de hablar con el doctor? ¿Te ha quitado los miedos?
A mí me sigue doliendo la cabeza.
Ay, madre mía.
Y ya tengo un poquito de fiebre, yo creo.
Irra ya no remonta esta tarde.
Me siento ya caliente.
A ver qué hago con él. Venga, mejórate.
Hasta luego.
Vamos con... con más cosas porque el brote de peste porcina africana ya se ha dado por controlado en Cataluña, dentro de la zona del foco de infección en el Parque Natural de Collserola. Allí se han encontrado en 9 días casi 100 jabalíes muertos, de los que 13 han dado positivo en el virus de esta enfermedad. La buena noticia es que la infección no ha llegado a ninguna granja porcina. Yolanda Bernal, COPE Barcelona. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo se ha conseguido controlar este brote de gripe porcina?
Bueno, pues se ha podido controlar o por lo menos contener, ¿no? Ya lo decías tú, en un foco de 6 kilómetros, que es donde han ido apareciendo todos los jabalíes que han dado positivo. Hoy precisamente el Govern ha declarado la emergencia por la peste porcina para poder mantener blindado este radio de 6 kilómetros. ¿Y cómo se ha conseguido? Bueno, pues con un trabajo sin descanso durante casi dos semanas que llevamos ya día y noche peinando toda la zona, no solo en este radio de 6 kilómetros, sino también en un poco más amplio de hasta 20 en el que se sigue trabajando todavía. Se han rastreado ya, para que os hagáis una idea, más de 11.000 hectáreas y lo hemos ido comentando, ¿no? Más de 500 efectivos con la UME incluida, pues trabajando a pie de terreno con la ayuda de drones, de perros también, para acceder a las zonas más complicadas y evidentemente pues con unas tareas muy estrictas de desinfección de todos estos equipos que están trabajando, que han estado peinando de la zona para no extender más el virus. Y además también han sido muy importantes las restricciones de acceso a todo el parque de Collserola durante todos estos días para no extender la infección, y que se van a mantener, como mínimo, ya han dicho hoy el consejero de Agricultura, que hasta el 14 de diciembre, o sea, una semana más, Pilar.
Yolanda, en principio se hablaba de un bocadillo contaminado como el foco de esta enfermedad, pero ahora no se descarta que haya sido una fuga desde un laboratorio. ¿En qué se está trabajando? ¿En qué líneas de investigación? ¿Con qué pistas?
Bueno, pues a ver, la pista que ha modificado esta hipótesis del bocadillo que comentábamos pues hace una semana aquí mismo en el programa, ¿no? Es el primer análisis que se ha hecho sobre la composición del virus que está afectando a los jabalíes encontrados en Barcelona, y que confirma que no es la misma composición del virus que está circulando ahora mismo por la Unión Europea, porque hay una decena de países que también están afectados por la peste porcina. O sea que el brote que hay en Barcelona pertenece a una cepa diferente, que es muy similar a la que circuló en Georgia en 2007, que se utiliza habitualmente en infecciones experimentales, es decir, para estudiar el virus, para evaluar posibles vacunas, y esto es justamente lo que apunta a los laboratorios. Es lo que va a investigar, se ha sabido hoy, un juzgado de Cerdanyola, para ver si hay indicios de delito, de un presunto delito contra el medio ambiente. Y además de esta investigación judicial, que ya veremos en qué acaba, se ha creado también un comité de expertos en bioseguridad que han empezado a trabajar hoy mismo para investigar el origen de este foco, ¿no? Se van a auditar por lo menos 5 laboratorios y uno de ellos es el IRTA, que está en el campus de la Autónoma de Barcelona, a menos de 1 kilómetro de donde se encontraron los 2 primeros jabalíes muertos. Así que vamos a ver estas 2 investigaciones, la judicial y la de este comité de expertos, pues cómo van evolucionando.
Yolanda, ¿hasta ahora qué impacto económico ha tenido este brote?
Bueno, pues a ver, el consejero de Agricultura ha dicho hoy que todavía es pronto para poner números, porque claro, no es solo el impacto en las granjas, sino también en las empresas, en todos los sectores de la cadena porcina, en restaurantes también que están en la zona cero y que, como bueno, se han restringido el acceso al parque de Collserola, pues también pueden tener pérdidas, ¿no? El Gobierno ha aprobado hoy una partida de 20 millones de euros que para los sindicatos agrarios es insuficiente. Ellos sí que ponen números, cifran las pérdidas en 24 millones de euros semanales, esto a nivel de España, ¿eh? Y luego están también todos los animales que se van a tener que sacrificar. Los mataderos, de hecho, ya están recibiendo los primeros cerdos de las granjas que están en el radio de los 20 kilómetros, que se tienen que sacrificar, como digo, son unos 35.000 que no se pueden exportar, pero que sí se permite que se comercialicen en España.
Pues Yolanda Bernal, desde COPE Barcelona. Gracias, Yolanda.
Hasta luego, Pilar.
La noticia es que el brote de peste porcina africana ya se ha dado por controlado en Cataluña, aunque, como nos contaba nuestra compañera, se continúa investigando el foco. Y sabes que España es el país de las rotondas y de las rotondas, además, raras, aún más. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las más extrañas, de las más extravagantes. ¿Cuál es la rotonda más fea,
más particular o directamente horrorosa que conoces. ¿Y cómo te llevas tú con las rotondas? Además, si 2 de cada 3 españoles no saben usar una rotonda, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿Cómo toman las rotondas? ¿Con alguna dificultad? ¿O vas ahí como un pepino, que diría aquella?
Está la cosa fatal, ¿eh? Con esto de... Yo pensaba que habíamos avanzado en el tema rotondas, si no, no, la gente...
¿Se nos siguen resistiendo las rotondas, Rosa?
Sí, se nos siguen resistiendo las rotondas, lo vamos a comprobar esta tarde. De momento, a ver, esa rotonda por la que pasas cada día y no sabes si exactamente qué es lo que es, si tiene un jardincito, si tiene una estatua, si es un objeto imposible de describir o algo que no sabes qué pinta exactamente en mitad de una rotonda, como es el caso.
Tarde, gente, gente. No recuerdo una rotonda fea, lo que se dice fea. He visto alguna hace mucho tiempo, estaba yo en la mil, y no veis el pueblo de España para que no se enfaden. Era una cosa que estaba ahí en las afueras de un pueblo y en el medio había una barca que no era la de Chanquete, era una barca ahí horripilante. Yo me imagino que eso era provisional, luego la quitaron y ya lo adecuaron mejor, ¿no? Venga, un abrazo, gente, gente.
O no, o realmente esa barca forma parte de pues eso, del pueblo.
Claro, es que a veces dices, ¿eso lo han dejado ahí abandonado? ¿Se ha quedado ahí tirado?
Claro.
¿Y está por recoger?
Dices algo provisional que han puesto ahí.
¿O realmente el monumento o la escultura es así?
Muchas veces es así. Sí, y bueno, nos vamos a Málaga, fíjate.
Buenas tardes, gente, gente. La rotonda más rara que he visto es una que tiene una columna con una mujer desnuda arriba. Y me hace gracia cuando la veo. Y sé usarla en las de 2 carriles. La de 3 ya me hago un lío, ¿eh? Pero la de 2 carriles sí sé. Besos.
Tú dime, sé usar la rotonda de 2 carriles. De 3 ya no. De 2 más o menos lo tengo claro. Pero ya de 3 me lío. Te digo yo que hay problemas con esto de las rotondas. Y estaba yo pensando en este monumento que ha dicho esta rotonda, que ha dicho esta mujer. Estoy mirando que puede ser la el monumento al turista en Torremolinos, que es una columna de 20 metros.
Y aparece una mujer desnuda arriba.
Una mujer medio desnuda arriba. Lo que pasa es que está tan alto que, chico, yo no sé, esto de...
A ver, enséñamela.
De ver a la señora arriba del todo, como lo veo con prismáticos.
Claro, cuando nos digáis vuestra rotonda, decirnos el lugar para echarle un ojo.
Es que no la ves.
Madre mía, si es verdad, está tan arriba que no se ve. Efectivamente, claro. Está más alto que la estatua de Colón.
20 metros para arriba.
En
pues
Madrid o en Barcelona, mucho más alto esto.
Efectivamente, pues como no sea esta, pero bueno, sí, si nos dais más detalles, las vamos buscando y las vamos comentando, porque realmente hay rotondas dignas de comentario. Entonces, eso es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Cuál es la más fea, la más extraña o directamente pues algo incomprensible?
La horrorotonda.
Efectivamente. Y luego también, ¿en qué grupo estás? ¿En los que saben o no saben conducir en una rotonda? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
O sea que tenemos un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos
el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora filetes de bacalao por 5,99, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus bananas por 0,99, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al pollo y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.